hablemos de discapacidad. Hablemos también de integración social y laboral y de los retos pendientes y de lo conseguido en los últimos años en cuanto a visibilidad y accesibilidad, de cómo la tecnología puede ser una aliada para estas personas que facilite su independencia. Para ello nos hemos puesto en contacto con FECOR, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y o Orgánica de Vizcaya. Ellos llevan 43 años trabajando en este campo, aunando voluntades. Acaban de publicar los datos de empleo de este colectivo correspondientes a 2021 y las cifras invitan al optimismo. Juan Carlos Sola es el director de FECOR. Egunon, Juan Carlos.
Egunon, Marisa.
Bueno, es así. A pesar de la pandemia, ¿ha mejorado la contratación de personas con discapacidad? ¿Estamos de enhorabuena?
Hombre, si hablamos de los famosos brotes verdes, que son tan difíciles hoy día de verlos, ¿no? Pero el que hayamos mejorado en un casi 15% la contratación desde el programa de FECOR, quiero decir, y con una apuesta por el empleo ordinario, pues yo creo que son unos datos que son esperanzadores. Parece bien simples, pero son importantes. Y más en estos tiempos que donde la sociedad también pues está todo el mundo con una incertidumbre enorme y las actividades laborales pues también andan sufriendo las consecuencias de la pandemia. Por nuestra parte sí somos optimistas, es decir, esperemos que la recuperación llegue poco a poco. Un 15% incremento de un año para otro, pues para nosotros y para nosotras es significativo e importante.
¿Qué tipo de gestiones realiza FECOR para la consecución de empleo en estas personas?
FECOR ya se planteó no intervenir directa, o sea, sustituyendo a la persona, sino en la orientación y la intermediación con las empresas, o sea, a nuestros compañeras y compañeros, pues lo que hacemos es, bueno, acogerles y los que están dispuestos a desarrollar una actividad laboral, pues estar con ellas o con ellos. Tenemos una gente experta que lleva muchos años, como son mis compañeras, que llevan el programa y pues ahí les van orientando, pues esto es bueno, esto es malo, depende de la preparación que tengan, si hace falta que complementen más su preparación o lo orienten hacia un lado o hacia otro. También saben cómo está el mercado y las demandas que hay de mercado. Hay muchas dificultades para ello, por eso es una labor fundamental este tipo de intervención, acercarle a las empresas y ver que las empresas vean también que la contratación a una persona con discapacidad debe de ser algo que rechazable, también puede ser beneficioso para todas las partes. O sea, si se enfoca los objetivos que se deben plantear.
Acabamos de pasar, bueno, todavía estamos en ella, ¿no? Una pandemia, ¿no? Una situación verdaderamente extraordinaria. ¿De qué manera ha afectado la pandemia a la integración laboral y social de las personas con discapacidad, así como a su salud y a la atención médica que precisan? Salud física y salud mental también. A toda su esfera vital.
La forma de intervenir, sí, claro, nos ha hecho sacar a la luz, pues incrementar las dificultades, porque siempre, como se suele decir, ¿no? por la cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Por las partes más débiles somos más vulnerables, ¿no?, a sufrir con mayor intensidad todos los tipos de crisis. Y luego, la incertidumbre que ha habido del miedo, los contagios y a todo esto, pues en nuestro sector también de las personas con discapacidad física y orgánica también ha creado mucho desconocimiento y también mucho recelo, porque a fin de cuentas somos un mundo muy heterogéneo en el mundo de la discapacidad, pero tenemos personas que el sistema inmunológico también lo tienen muy afectado por lo por lo que en ese momento estás padeciendo. Entonces, pues ha habido que ir venciendo los miedos a iniciarse en la actividad laboral, a las personas que querían acceder a sus primeros puestos de empleo, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha sido una labor muy importante de mis compañeras, ¿no? Porque, claro, la gente si te viene te dice, puedo o no puedo creer, tampoco tenemos la capacidad de ver de las medidas que toman todo el destino donde se va a desarrollar la actividad. Damos por hecho que se cumple la ley y que van a estar con las protecciones necesarias. Pero por nuestra parte, claro que hay mucho más celo. En nuestro colectivo hablamos en general de los unidades de empleo y estamos llamando ya hace tiempo las consecuencias de la pandemia y el aislamiento que ha supuesto para gran parte de nuestro colectivo por los miedos que se han creado sobre esta pandemia, que también es y sigue siendo drástica y dramática. O sea, pasa que estamos aprendiendo a convivir con ella, pero es complejo.
Es complejo, la es muy complejo, sí, sí.
Y se ha orientado sobre todo eso, de una manera de lo que se podía hacer a nivel online, en directo, con los que podíamos hacer, con todas las medidas, y haciendo los sistemas también de orientación formativa, como hemos comentado, abrir estas nuevas líneas que parece que se abren de online, pues bueno, intentando salir adelante con los recursos que sí tenemos y podemos aportar a nuestras compañeras y nuestros compañeros.
Pues mira, sí, mencionabas las actividades online y yo me pregunto, Juan Carlos, la irrupción y el desarrollo de la tecnología digital, ¿os ha beneficiado en el sentido de proporcionar más independencia a estas personas? ¿Les ha beneficiado a ellos y a ellas?
Pues en principio sí, pero también es verdad que hay una parte del colectivo que va arrastrando la falta de oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida, no ha tenido acceso a una educación plena y todas esas cosas necesarias, y a esa gente ya tiene una edad, pues, para acceder, el tema de las tecnologías le ha supuesto al principio, pues, los verdaderos problemas, ¿no? La gente que viene ahora, pues, somos todos conscientes que los chavales y las chavalas, hoy día el tema de las nuevas tecnologías, el tema este online, bueno, las empresas, todos hemos hecho unos cursillos acelerados de cómo trabajar online, ¿no? Pues, hombre, que siempre las nuevas tecnologías pueden apoyar siempre que estén bien enfocadas y no orientadas a sustituir al ser humano, sino para apoyarlo. Y por supuesto que es un avance muy importante. Yo creo que sobre todo, y más enfocado, que creo que es una gran alegría a las personas con grandes dependencias, con grandes discapacidades, en las cuales tiene más limitado su actividad laboral y con los sistemas estos de las nuevas tecnologías, pues se abre alguna oportunidad de poder participar en todo, casi todo. Y a uno y a su propio ritmo.
¿Veis efectivamente que en estos 43 años se ha ganado en accesibilidad? Esto es, ¿las ciudades y los lugares son más amables con las personas con discapacidades o sigue habiendo barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a restaurantes, teatros, baños, etcétera? ¿Y barreras mentales igual también?
Sí. Las primeras que en su momento, en aquellos años, tuvieron que vencer fueron las barreras mentales. Es decir, también entre mis propios compañeros y compañeras, ellos animarse a salir y a querer crecer, las familias. Antiguamente yo siempre decía el mundo de la discapacidad era algo que pertenecía al núcleo familiar, estaba en casa siempre, no era algo que se salía, se veía mucho en la calle. Bueno, estas son cosas que las familias las han pasado y han sufrido como han podido. Yo me acuerdo que antes era un dicho muy, muy general, y qué mala suerte han tenido. O sea, tener un hijo con esto, con lo otro, con parálisis, con... Era mala suerte que había tenido la familia, ¿no? Hoy día nosotros estamos en el mensaje de decir, esto no es una mala suerte de las personas, es un problema de la sociedad, no solo de esa familia. Esos problemas son competencia de toda la sociedad. Y esos avances sí se fueron haciendo. En el tema de accesibilidad ha sido más visible, porque en aquellos tiempos había que vencer culturas donde las escaleras eran señoriales y daban categoría y estas cosas, o en todos los centros o servicios públicos, la justicia, el otro. Si vemos los edificios, son todas con unas escalinatas, columnas y unas cosas, bueno, que no se planteaban estas cosas, que era el que le tocaba, no había tocado y se acabó. En eso se ha mejorado mucho. El tema es que yo creo que los avances, como te he comentado, son un poco lentos, ¿no? Sí. Porque la ley del 97 que tenemos, tuvimos en el 83 un decreto que fue pionero, tú estaba además en el País Vasco, y luego 97 todavía, estábamos en el siglo, en el año 22, ¿no? Pues que todavía haya que plantearse si hace falta o no, si eliminar la escalera o intentar diseñar de una forma diferente para no crear itinerarios distintos o discriminatorios, porque al final la gente le podrá doler mucho cuando a veces comentamos que no conocemos tampoco de mala fe, pero cuando decimos si alguien diseña algo, plantea algo para la sociedad y no permite a las personas de movilidad reducida, que somos más que las personas que cotizan muchísimas más, no puedan entrar ahí, no deja de ser una discriminación total. Claro, eso es como decíamos, la PGI, una cosa, si ya sé que es duro, pero si usted no permite que yo pueda entrar ahí a disfrutar del cine, a disfrutar de un café o ir a poder comprarme la roca, la ropa, los zapatos, pues me está discriminando. Yo comentaba hace muchos años, comentando, decía, bueno, por lo mismo que tenemos que poner la pegatina de cuando es algo accesible, para saber por qué, eso quiere decir que todavía falta mucho para que eso se normalice. Que ponga la pegatina los que no es accesible, por lo menos que se molesten en poner y ver que automáticamente desde el día que abren están dejando fuera de esa actividad a un sector muy importante de la sociedad, ¿no?
Efectivamente.
Y se le niega la entrada de las personas de movilidad reducida. Echarle valor.
Exactamente.
Y asumir las consecuencias de lo que estamos haciendo.
Bueno, las personas que quieran ponerse en contacto con FECOR, ¿cómo pueden hacerlo, Juan Carlos?
Telefónicamente y por internet, claro. Eso es la base. Tenemos la página del FECOR y está bien que nos visiten. Pero no solo para que gente que necesite nuestro apoyo, sino para ver también en la sociedad, bueno, cómo se está trabajando desde todos los puntos para crear una sociedad más justa, ¿no? Que sea más amable para todas las personas, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que a la gente le interesaría. Y a veces igual les animaría a colaborar, que tampoco está nada mal el poder colaborar, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso sí, cualquier persona, que lo que no puede haber nunca es una persona que por circunstancias, ¿no?, que sean, ¿no?, se pueda sentir en soledad sin ningún apoyo. Y eso, especializados en el mundo de la discapacidad física orgánica, el FECOR no quiere que ninguna persona con discapacidad física
exactamente
se sienta sola o desamparada y que no pueda tener un apoyo y compañía también, porque la vida no va a decir que el mundo de la discapacidad ahora va a ser un mundo de errores, todo lo contrario, es complejo, ¿no? Tiene muchas complejidades, tenemos nuestros altibajos personales.
Claro, porque todas las personas somos distintas, por cierto.
Por supuesto.
Bueno, pues hay que decir que FECOR es en Vizcaya, en Guipúzcoa está el CARTU, en Álava Eguiñes, en Navarra funciona COCENFE, que es a nivel de todo el Estado, y estas tres sociedades se han unido en el Cartean, ¿verdad, Juan Carlos?
A nivel del País Vasco,
eso
nos
es.
Hemos unido con un concepto claro que es una apuesta, pero además que esa no se puede ni cuestionar, que es apostar por un modelo de vida independiente, pero no solo para las personas con discapacidad, sino ese modelo sea aplicable a todas las personas de esta sociedad.
Pues con eso nos quedamos, Juan Carlos Sola, director de FECOR, que todo salga bien y un saludo. Gracias por atendernos.
Ojalá. Gracias a vosotros.